todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira.
Hola, hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, desde Radio Universidad, con la complicidad de un montón de radios de toda la provincia de Córdoba, para que el acontecer docente llegue a todos, como corresponde, a todos y todas y todos, cada uno estén donde estén. Oscar, ¿cómo estás? Hoy estamos de cuerpo presente.
Estamos de presente, continuidad, fin de semana largo, pero la tiza no falta.
Sí, señor, es verdad.
Fin de semana largo que, bueno, hoy es el Día de la Soberanía.
Hoy es el Día de la Soberanía, lunes, así es.
Así que, bueno, un feliz día para los
feliz
que
día de la soberanía
sostenemos.
Y ojalá que, bueno, todos estén descansando en esto, uno de los últimos fines de semana largo que le van quedando este año, que ya está dado lado el codo también hace rato,
sí,
¿no?
Sí, como está siendo así, no podemos dejar de aprovechar para movilizarnos, para movernos, porque tenemos un reclamo pendiente en el cual el gobierno de Córdoba no ha dado absolutamente ninguna señal, obviamente menos respuesta.
Vamos a estar hablando hoy de ese tema con Zuly Miretti, porque, como vos decías, el reclamo que se ha hecho para que se adelante la pauta salarial en virtud del aumento del índice inflacionario no ha tenido respuestas.
Ninguna respuesta, y vamos a renovar, porque así ha sido el mandato de la Asamblea, el reclamo porque nuestros jubilados, además de que la pauta se está quedando corta en cuanto a los números inflacionarios, cobran los aumentos 2 meses después. Y obviamente el 82% móvil no está siendo, el 82% del salario real no está siendo tal, por eso hemos hecho la presentación en tribunales en la última movilización de octubre. Así que eso lo vamos a hablar con Zuly en un minutito nada más.
Y también vamos a estar hablando, porque decíamos, todo vinculado con esto que decíamos al comienzo, de que el año ya dobló el codo, está en la recta final, se ha lanzado la oferta turística. Esperemos que este verano sea un verano más parecido a los que eran antes de la pandemia, ¿no?
Sí, con esa expectativa charlamos un ratito con Daniel Zamataro, lo tenemos envasadito.
Enlatado, ¿eh? Daniel.
A Daniel. Bien. Lo vamos a compartir porque nos cuenta de qué se trata, cuáles son los espacios y las ofertas, los oferentes, los convenios y obviamente la metodología de reservas y la financiación que ofrece el sindicato a los afiliadas y afiliados, por supuesto.
Y vamos a estar hablando también con Lorena Zamora, porque ya ha arrancado la vacunación a los considerados grupos prioritarios, la tercera dosis. Es decir, nos contaba los otros días la doctora Barbas, la Secretaría de Salud, que se vuelve a lo que era, Oscar, aquel esquema primigenio, cuando arrancó la vacunación, que era personal de salud, personal de seguridad, comorbilidades y docentes.
Y docentes, también en un orden prioritario, empezaron por los de nivel inicial y primario, y así fueron desandando.
Claro,
todo
en aquel momento.
Hasta que reclamos mediante el sindicato también se fue avanzando con los de otros niveles. Y también diferenciar un poquito, no sé si Barbas les habrá anunciado lo que es tercera dosis y refuerzo, de acuerdo al tiempo que haya pasado de la última aplicación. ¿No?
Exactamente.
Pero bueno, vamos a hablar con Lorena y también un poquito cómo funciona nuestro centro de salud en tanto centro de vacunación y algunas acciones de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Trabajo, que ya está prácticamente también cerrando el año.
Muy bien, de todo eso y mucho más va esta tiza.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, lo que comentaba Oscar, se ha pedido formal, públicamente primero, formalmente después, el adelantamiento de los aumentos de la paritaria docente, en virtud de que el acuerdo logrado en su momento se ha quedado corto en relación al índice de precios al consumidor. Y una situación muy delicada, la de los jubilados, teniendo en cuenta que el pago de los aumentos se difiere por 60 días, y 60 días son muchos puntos porcentuales en materia de inflación.
Es mucho. Es mucho lo que se licúa.
Lo que se licúa el salario, exacto. Está en línea la secretaria general adjunta del gremio, Zuly Miretti, aparte es miembro de la comisión paritaria de UPC. Zuly Miretti, ¿cómo estás, Zuly? Buen día.
Buen día, Daniel, buen día, Oscar, buen día a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, no ha habido respuesta a este reiterado pedido.
No, como bien ustedes dicen, nosotros hicimos cerca de los finales del mes de octubre una petición al gobierno de la provincia, bueno, teniendo en cuenta el tremendo aumento de los precios, sobre todo la canasta básica de alimentos, y bueno, donde el poder adquisitivo de nuestros salarios se ve totalmente perjudicado, hicimos un pedido de adelantamiento de los meses de noviembre y del último tramo, que es el mes de enero del 2022. Bueno, ese pedido no fue escuchado, no tuvimos respuesta cuando cobramos los haberes de octubre, que debiésemos ahí haber tenido una respuesta. En los primeros días de noviembre volvimos a reiterar el pedido ante ese silencio, y bueno, además, también estaba el reclamo, no solo era para los activos, sino que para los jubilados, que acentuándose en ellos el diferimiento de los dos meses, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, realmente el silencio del gobernador es lamentable, porque se siguen sin resolver los problemas de los trabajadores activos y pasivos de Córdoba, y además también declaraciones muy favorables del gobernador, echando la culpa de todos los males que sufren los trabajadores al gobierno nacional, diciendo que había que ser valientes y abrir la economía, cuando nosotros sabemos cuáles son las consecuencias cuando hay una apertura económica, ¿no? En cuanto a los trabajadores, a las economías regionales. Entonces, bueno, un gobernador que además de no dar respuestas, bueno, realmente tiene declaraciones y actitudes que son muy muy lamentables, ¿no? Uh-huh. Eso no ha ocurrido, entonces nosotros ya estamos casi prácticamente próximos a cobrar el mes de noviembre, donde ahí nosotros tenemos pautado un aumento salarial, pero bueno, también volvemos a reiterar el pedido de enero del 2022, ¿no?
El aumento de noviembre, recordalo, ¿cuánto es?
Es un 10%, claro. 10% en noviembre y un 5,5% en enero del 2022.
Claro.
Bueno, de eso no hay ninguna respuesta. Nosotros esperábamos que después de pasadas las elecciones tuviésemos alguna respuesta, eso no ha ocurrido. Y bueno, entonces por eso es la decisión de continuar la lucha, ya no solo en los pedidos formal en cuanto a reclamos por el adelantamiento, y hemos tomado la decisión de movilizarnos para, bueno, que nos escuchen nuestros reclamos. Pero bueno, el reclamo de esto viene sumado al reclamo que ya es más largo, el reclamo que nosotros venimos haciendo, que es el de la jubilación, ¿no? No solo el diferimiento, sino también los otros aspectos de la ley previsional 10.694, que digo que es más largo el reclamo porque del mismo momento que se sancionó la ley en plena pandemia del 2020, nosotros venimos reclamando gremialmente, como nos permitió la pandemia, pero sí también legalmente en la justicia. Y en septiembre, cuando se cumplía el día de la previsión, nos movilizamos con el cuerpo orgánico, que fue una movilización muy interesante, y con jubilados además que nos acompañaron, y ahí hicimos dos acciones claves. Que recordemos que fue al Tribunal Superior de Justicia y a la legislatura. Uh-huh. ¿Por qué al Tribunal Superior de Justicia? Porque nosotros justamente hay un fallo que determinó el Tribunal Superior de Justicia, donde dice claramente que las jubilaciones que se deben pagar deben ser proporcionales al salario que se cobre en actividad, y habla del 82% del líquido, descontando solo el aporte jubilatorio. Eso lo reclamamos al Tribunal Superior de Justicia, que se cumpla. Cuando, ¿por qué no se está cumpliendo? Porque la ley de 1694 dice claramente que se va a cobrar el 82% del líquido de las últimas 120 remuneraciones, recordemos que es ese tiempo ahora, pero solo de los ítems remunerativos que tengan aportes efectivos, claro, a la caja de jubilaciones, con lo que eso se hace que hoy ningún jubilado esté cobrando,
no, claro,
ni siquiera el 70%, estamos hablando de 60 o menos porcentuales referidos a lo que estaba en actividad.
Claro, y postergado 60 días, la ley, la 10.694, digo, y todo eso que vos decís, más la postergación 60 días es una licuadora de salario, ¿no?
Totalmente, la situación de los jubilados es terrible, y porque por eso también fuimos a la legislatura provincial y no, les presentamos a todos los bloques legislativos el pedido para que se modifique este diferimiento de estos dos meses, donde, bueno, realmente es una discriminación a los jubilados provinciales, bueno, y más aún teniendo en cuenta los aumentos incesantes de precios que registra la economía de la provincia y del país, ¿no? Uh-huh. Entonces, es fundamental que esto se modifique. Bueno, tampoco ningún bloque hubo alguna declaración de uno de los legisladores tomando este pedido que hicimos, pero bueno, no resultó, no llegó a buen puerto esto, y los jubilados se encuentran en la misma situación acuciante que tenían al momento que hicimos el pedido. Entonces yo creo que es momento de, bueno, de mostrar ya más acciones, acciones en la calle, y reclamarle al gobierno que, bueno, que tome decisiones, y que también en su momento le reclamamos al gobierno de la provincia que, debido a las decisiones que se habían tomado nacionalmente de control de precios, que garantizar el control de precios a fin de cuidar el poder adquisitivo de nuestros salarios. Lejos de eso es cuando el gobernador dijo que habría que animarse y abrir la economía. Bueno, no, no, una situación que no realmente trae aparejado una situación más compleja que la que se está viviendo, ¿no?
Zuli, contanos un poquito qué características va a tener la movilización del miércoles. ¿Se mueven todos los docentes, solamente delegados o junta ejecutiva? Es decir, ¿qué expectativas tienen al respecto?
Bueno, nosotros vamos a movilizar con cuerpos orgánicos de toda la provincia, uh-huh. Por supuesto que eso incluye a todos los delegados, a todos los consejos departamentales de todas las 26 delegaciones, la Junta Ejecutiva Central, en la capital los docentes que son contraturno, y también hacemos un llamado a los jubilados que puedan acompañarnos, que estén en situación de acompañarnos. Me parece que es fundamental que ellos también estén, siempre lo hacen en la medida de sus posibilidades. Creo que es importante que hoy estén y que nos acompañen. Nos vamos a concentrar el día miércoles en nuestra sede central, en 25 de mayo, 427, y de allí vamos a movilizarnos y vamos a llegar hasta el panal y a la legislatura, pidiendo por estas dos situaciones que el gobierno debe atender. Ya no da para más, para que no siga atendiendo, y sobre todo la situación de los jubilados. Y hay una cuestión aún más que todavía aleja más a los jubilados de lo que cobramos los activos, que se va aumentando el FONIR, el gobierno nacional va aumentando el FONIR, que sabemos que es una ley nacional y que solo es para los docentes que están en actividad, que nunca lo cobraron los jubilados. Pero también esto hace que se acentúe aún más la brecha. La brecha de lo que cobra con igual cargo un docente que está en actividad y el que está jubilado, ¿no?
Cada punto extra que se le suma al activo en su haber por FONIT se le resta al jubilado, digamos, en cuanto a diferencia, ¿no? No es que se le resta, pero se amplía la diferencia entre activo y jubilado.
Se amplía la brecha salarial. Y también en este sentido nosotros hemos dicho claramente que el gobierno de la provincia, está desfinanciado. Cuando solo se hace el cálculo del haber jubilatorio con las sumas que son remunerativas, bueno, también se está produciendo ahí una situación muy compleja, porque el gobierno no está haciendo aportes a la caja de jubilaciones ni a la PROS y va desfinanciando el sistema jubilatorio. Claro. Después habla ampliamente del déficit, y que sabemos que si el ANSES no estuviese cubriendo el déficit de la caja, bueno, todavía estaríamos, los jubilados estarían en peor condiciones, y quienes nos vamos a jubilar todavía en peores condiciones. El déficit de la caja está cubierto por el ANSES, eso también hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Y vemos claramente que, porque el mismo gobierno de la provincia lo está diciendo, que la nación, el ANSES está cumpliendo con el déficit de la caja, pero un déficit que se va aumentando por decisiones además que toma el propio gobierno, ¿no?
Claro, claro. ¿A qué hora es la movilización, Zulí?
nos vamos a empezar a concentrar a las 10 de la mañana, así que un llamado a todos. Me parece que esta movilización tiene que ser masiva, cuando sabemos que se movilizan todos los cuerpos orgánicos de la provincia. Así lo vimos cuando fue la última movida en el día de la previsión, que fue muy importante. A los compañeros que ese día no tienen clase o que están en contraturno, a todos, bueno, es importante que estemos todos marchando por estas dos situaciones, que bueno, que es fundamental que el gobierno de la provincia la resuelva.
Bien, Zuly, muchísimas gracias,
No, gracias a ustedes.
Ahí estaba Zuly Miretti, la secretaria general adjunta de UPC. La música está llegando a La Tiza con Natalia Oreiro y Juan Ingaramo. Me muero de amor.
Marchaste sin palabras, cerrando la puerta, justo cuando te pedía un poco más.
El miedo te alejó del nido, sin una respuesta, dejando un corazón herido, dejándome atrás.
Y ahora me muero de amor si no estás, me muero y no puedo esperar que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos. Es que me muero de amor si no estás, me muero y no puedo esperar. Necesito tenerte aquí, junto a mí. Sin tu amor no puedo seguir.
¡Cumbia! Y de la abuela, papá.
Entre tus papeles descubrí una carta.
Que el motivo fue la falta de aire. Si siempre te dejé ser libre sin una condición.
Y ahora me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos. Es que me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar. Necesito tenerte aquí, junto a mí. Sin tu amor no puedo seguir.
Dime que no es verdad, que voy a despertar
cerca de tu piel,
igual que hasta ayer. Porque me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos. Es que me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar. Necesito tenerte aquí, junto a mí. Sin tu amor no puedo seguir.
Nati.
Pasaba en La Tiza, Natalia Oreiro con el cordobés Juan Ingaramo. Me muero de amor.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales, respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional, asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales, asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales, acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, Oscar, algunas informaciones que son importantes. ¿Qué es esto de los apartamentos docentes y esta presentación que se hizo ante el Ministerio de Educación?
Bueno, cuando hablamos de apartamentos docentes, Daniel, muchos conocerán la situación por allí. Suele ser cuando hay un sumario administrativo, por ejemplo, o alguna acción que el ministerio tenga que hacer, y mientras eso se desarrolla, por una cuestión de transparencia y seguridad, se aparta al agente, sea en este caso docente o de la administración pública, de su cargo. Lo que estaba pasando, lamentablemente, sobre todo para aquellos que por allí no tienen nada que ver y se llevan adelante unos sumarios injustamente, decirlo en el sentido de que no ha sido involucrado, pero aún así lo toca la situación, muchas veces se demoran mucho más de lo que debería, inclusive hasta estatutariamente hay un límite y se demoran mucho más estos trámites. Mientras tanto, el docente que está apartado de su cargo no puede realizar ningún tipo de movimiento, ni tomar horas, ni cargos, ni cambiar de situación de revista, no puede, y se ve perjudicado en muchos casos. Así que se realizó una presentación al Ministerio de Educación referido a la necesidad de resolver en los tiempos correspondientes los apartamientos preventivos a docentes. Existe gran cantidad de apartamientos sin resolver, y eso es lo preocupante. Todas las demoras fuera de norma implican perjuicios, como decía, para los docentes. Así que se ha presentado una nota en este sentido desde la Secretaría de Nivel Secundario, sobre todo, pero que abarca a todos los niveles y a todos los docentes que están en esta situación.
Bien. Bueno, atención docentes, porque el ISIEC de UPC tiene nuevo material pedagógico original.
Original, como casi todos los materiales que genera nuestro ISIEC. Desde el ISIEC se ha lanzado un nuevo material de la serie Aportes para el Debate Educativo, y en este caso sobre una conversación con Graciela Frigerio. ¿Qué significa la escuela en esta época de crisis mundial, de fragilidad de lo humano y de las desigualdades? ¿Qué lugar y qué papel juega lo educativo en nuestras sociedades? Son los interrogantes que recorren esta nueva publicación del ISIEC. Recordemos, es una conversación con Graciela Frigerio, una reconocida pedagoga y colaboradora de nuestro sindicato. Pueden encontrar este material en la web del ISIEC, www.upc.org.ar/conectate.
Muy bien. Bueno, Oscar, se vienen las vacaciones, debe estar muy movida la Secretaría de Acción Social con Samataro, que va bien, imagino yo.
Hay mucho movimiento porque no solamente se repiten algunos de los oferentes de los años anteriores. Recordemos que el año pasado fue bastante complicada, acotada.
Sí, muy acotado, exacto.
Y este año hay más expectativa, con obviamente la situación sanitaria mucho más favorable. Así que bueno, hay nuevos convenios por allí, todo eso está cargado en la web. Pero le preguntábamos a Samataro cómo es la mecánica y cómo se está esperando esta temporada. Y bueno, charlábamos con él hace unas horas y nos decía lo siguiente.
A ver.
Comencemos, ya hay oferta, pero comencemos hablando de los lugares propios, de los que pertenecen al sindicato, cómo están y cómo será la temporada.
Sí, ¿cómo les va? Buenos días a todos. Básicamente, bueno, el camping de Cabana abre el día 8 de diciembre. Por supuesto que eso es Delegación Capital y tienen sus actividades, que es los compañeros de la Delegación Capital, se pueden comunicar con la delegación para ver cómo se va a trabajar en Cabana.
El camping está abierto y está en obra también.
Exactamente, el camping está en obra y está abierto, y como siempre, expectantes por la temporada que viene, porque está claro que ha sido un año atípico para todos, con una buena noticia de que la pandemia va cediendo, así que nosotros estamos expectantes respecto de que los compañeros necesitan descansar y que van a usar todos los servicios que nosotros tenemos, tanto propios como los externos. En cuanto a la colonia de Los Cocos, nosotros pretendíamos abrir el 15 de diciembre con la nueva obra, o sea, esas 30 habitaciones, pero lamentablemente los retrasos, precisamente por la pandemia, al inicio del año, han producido este retardo. Y bueno, esperemos que una vez superado la temporada estival podamos inaugurarla como corresponde a ese espacio nuevo que tiene nuestra colonia allí en la localidad de Los Cocos.
Mientras tanto, la colonia está funcionando con las plazas habilitadas.
Por supuesto, la colonia está abierta, tenemos cubierto hasta el 15 de diciembre todos los fines de semana, o sea, están todas las plazas ocupadas, y cuando arranquemos como contingente de temporada alta, vamos a tener ahí, la novedad es que los contingentes no van a ser de 7 días, sino que van a ser de 5, uh-huh. Y el modo de contratar el servicio es a través de las delegaciones. Así que ya cuando salieron los flyers esta semana, ya empezamos a recibir preguntas los compañeros a reservar. Así que estén todos prestos para que puedan aquellos que podamos albergar dispuestos, digamos, a disfrutar de nuestra querida colonia. Por el otro lado, tenemos 46 oferentes en todos los valles de la provincia. Hay algunos que se han puesto en contacto nuevamente con nosotros, y otros que hemos generado nuevos.
Hay nuevos oferentes, hay lugares nuevos donde poder ir.
Exactamente, hay nuevos y hay variadas ofertas. Uh-huh.
Cuando decís variadas ofertas, estás hablando de que desde hoteles, hosterías.
Hablo de hoteles, hosterías, cabañas, diferentes alternativas para los grupos familiares, para las parejas, o sea, hay de todo. Uh-huh. Y la manera de contratar es como la que hicimos empezamos a hacer el año pasado, cuando los compañeros directamente hablan con esos oferentes, reservan por los días que esa oferencia pretende, y aportan el 30%, y después, por supuesto, aquellos que lo necesiten, financiamos hasta en 6 cuotas.
El saldo, o sea, es un adelanto del 30% y el saldo en 6 cuotas. ¿Esto también aplica a los lugares propios, como Los Cocos?
Sí, esto también aplica de la misma manera. Por supuesto que sabemos perfectamente que Los Cocos es pensión completa, con recreación, uh-huh. Con todo el servicio que implica estar en una colonia con esa característica.
Decías que la reserva en cuanto a los oferentes externos se hace directamente con el oferente, y la UPC financia el saldo en caso de que así lo desee el afiliado. El contacto con UPC lo hace directamente el oferente.
Exactamente, el oferente nos llama a nosotros, nos dice el compañero tal va a estar hospedándose tal fecha, es tanto, cuesta tanto, y nosotros le generamos tanto el espacio como la cuenta, digamos.
Bien, a través del oferente directamente, a diferencia de los Cocos, que es por la delegación.
Es así, bien. Y está bien que lo aclares. Para que no sé. Y está bien que lo aclares. Y luego tenemos turismo nacional e internacional, que tenemos 3 oferentes de agencia de viaje, que están también en la página cuando uno ingresa, y además está comunicado a través de flyer en las redes. Esas tres agencias de viaje tienen destinos que ellos lo tienen como negocio, digamos, tienen destino Patagonia, norte del país, y bueno, por supuesto, al exterior. Aquellos compañeros que pueden hacerlo contratan de la misma manera, que aportando el 30% y después en cuotas.
Financiado en cuotas. Estos convenios con agencias de viajes tienen que comunicarse con la agencia. Los contactos están en nuestra página, ¿es así?
Así es, los contactos están en la página y lo pueden hacer desde ahora en adelante. O sea,
ya están habilitados.
Ya están habilitados.
Bien. Bueno, Daniel, nos quedamos solo con lo de turismo. Seguramente Acción Social tiene más información que vamos a estar dando siempre. Pero bueno, dejarles un mensaje a los compañeros, compañeras que están prestos y expectantes, sobre todo, como decías vos, después de 2 años difíciles, sobre todo, el año pasado casi no hubo temporada, que están esperando ahora a disfrutar de sus vacaciones.
Bueno, el mensaje de aliento es que nos merecemos nosotros descansar como trabajadores de la educación en el tiempo que nos corresponde y nos preparamos, porque el año que viene volvemos no solamente a trabajar en nuestros espacios escolares, sino también a la lucha. Así que hay que poner pila, hay que disfrutar el fin de año y las vacaciones con todas sus familias y estar preparados para arrancar con fuerza el próximo año.
Gracias, Daniel.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Y después de esta linda charla entre Oscar y Daniel Zamataro, llega Andrés Calamaro, Cuando no estás.
Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos un poco crueles conmigo. Cuando no estás, pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, solo espero verte llegar por esa puerta. Lo que ocurre cuando vuelvo es que te quiero más.
La música que pasaba recién en la tiza, Andrés Calamaro y Cuando no estás. Bueno, atención, atención. ¿Cómo es el tema de las titularizaciones para la modalidad de adultos, Oscar?
Daniel, ¿te acuerdas que cuando anunciamos las titularizaciones, que fue un logro, que había sido una cláusula del acta firmada el año pasado, sí, 2020, la titularización de personal de PROASPIT, coordinadores de cursos de nivel secundario y modalidad adultos?
Así es.
Hace un par de semanas salió el decreto de titularización para que se vayan registrando los que tienen título docente en estos ámbitos, excepto en adultos.
Porque faltaba,
claro, que faltaba un trámite más y que Fiscalía avance sobre esa resolución. Hay avances significativos. Informamos que se están realizando las gestiones gremiales correspondientes para que finalmente se habiliten las titularizaciones que corresponde a la y los docentes de modalidad adultos. Esperamos tener novedades pronto. Ya sabemos que Fiscalía ha dado el ok.
Para que puedan dar clase el año que viene, concretamente.
Para que se comiencen a registrar los que tienen título docente para poder acceder a la titularización. En muchos casos son interinos.
Ah, claro.
Y a veces hasta a término, ¿no?
O sea, para arrancar como titular el año que viene, que estén ya normalizados.
Esperemos que sí.
Todos, que
todos, claro. Sabemos que ahora hasta fines de año, hasta mediados a la fiesta más o menos, trabaja la administración. Después en enero hay un receso y comienzan de nuevo en febrero. Si los trámites son rápidos y la fiscalía y todo lo que tiene que hacer el gobierno avanza, este decreto de titularización, de posibilidad de titularización para la modalidad de adultos, tiene que estar ya, recordemos que ya está bastante atrasada, pero estamos con vistas a que pueda haber movimiento antes de fin de año.
Bien. Hay novedades respecto de la prestación del APROS también, novedades administrativas, ¿de qué se trata?
Sí, el APROS ha decidido que nuevamente, así como ha lanzado su aplicación y hay una credencial digital, desde el viernes pasado, desde el 12 de noviembre, será necesario presentar el carnet de la obra social provincial. Si aún no tiene el digital o no ha descargado la aplicación, el carnet tradicional, la tarjetita, es válida para poder ser atendido tanto en nuestro centro de salud como en nuestra farmacia y óptica sindical de la ciudad capital y también en los que hay convenio en el interior, sea centro de salud propio de la delegación o con convenios, lo mismo en farmacia. Deben, por favor, cargar su credencial si no tienen la digital en el celular. Por favor, porque si no, la prestación no se puede realizar.
Muy bien. Bueno, y está en línea Lorena Zamora, que es Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de Trabajo de UPC. Vamos a hablar respecto de lo que es la vacunación, la tercera dosis para los docentes. Me comentaba Oscar, fuera de micrófono, que ya están empezando a llegar algunas citaciones, porque como decíamos, se vuelve para esta tercera dosis, que también bueno, nos va a explicar Lorena qué es refuerzo, qué no es refuerzo, y todo eso porque hay como una distinción técnica allí, pero están comenzando a llegar las primeras citaciones para la tercera dosis, porque se vuelve al esquema original de la primera dosis con la tercera. Esto es personal de salud, personal de seguridad, determinado tipo de comorbilidades, y ahí nomás docentes, y en función de el nivel en el que esté él también. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo te va? Buen día para vos.
Buen día, Daniel. Buen día, Oscar. A toda la audiencia, ¿cómo les va?
Muy bien.
Un gusto estar de nuevo.
Bueno, ¿cómo va la cosa con los docentes que en la mayoría de los casos ya han cumplido los 6 meses desde la segunda dosis o están ahí, ¿no? Que es el requisito básico para la tercera.
Sí, sí. Bueno, de hace más de un mes nosotros, como vacunatorio oficial, ahora estamos vacunando con la vacuna de COVID.
Sí.
Y bueno, en este caso hay dos cuestiones importantes destacar, que siempre como UPC hemos estado apoyando la vacunación, el programa de vacunación nacional, y entendemos que bueno, vacunarnos es un cuidado individual y un cuidado colectivo, ¿no? Uh-huh. Más allá de que también sabemos que la vacuna no es obligatoria.
Uh-huh.
Con esta tercera dosis, nosotros esta semana recibimos normativas que también es importante destacar que las normativas en cuanto a la colocación son nacionales, por lo tanto adherimos a lo que Nación nos informa, y tenemos desde el jueves pasado tenemos la vacuna AstraZeneca. Uh-huh. Para quienes están siendo notificados para la tercera dosis.
Bien.
La notificación, esto es importante resaltar, la notificación sigue llegando a través del CIDI.
Uh-huh.
Le sigue llegando a los docentes, le está llegando a personal esencial, a mayores de 70 años.
Uh-huh.
A personas mayores de 70 años. con la notificación que llega en el CIDI y teniendo en cuenta, porque sabemos que a mucha gente le ha llegado una notificación y todavía no tiene 6 meses transcurrido desde la última dosis, de la segunda dosis, digamos, bueno, tienen que transcurrir 6 meses, y se comunican a nuestro centro de salud para solicitar un turno, porque las dosis no se pueden colocar, una vez que se abre hay que colocar una cierta cantidad para que no se pierda esa vacuna. Entonces, en primer lugar, la notificación por CIDI que llega a través de la provincia, y en segundo lugar, comunicarse si quieren estar en nuestro vacunatorio oficial para solicitar este turno, o por lo menos que sepan si ese día pueden colocársela o no, y no se lleguen y ese día no se pueden colocar.
Ahora, Lore, te hago una pregunta. La notificación, porque entiendo que para la tercera dosis no hace falta inscribirse, es decir, uno ya está en sistema y por sistema se larga en función del tiempo que ha transcurrido, en función de dónde se encuentra, es decir, si es docente, en qué lugar de la sociedad se encuentra, lo citan. En el caso de esta citación, ¿no viene como la primera y la segunda ya con lugar de vacunación?
En algunos casos ha llegado. La mayoría de los casos les ha llegado la notificación de que pueden acceder a la vacuna. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de otras notificaciones anteriores? Te decía directamente la notificación, la hora y el día, te establecía un rango de horario. La mayoría de las notificaciones que están llegando ahora en esta tercera dosis solamente dice que uno puede concurrir a vacunarse a partir de tal día. ¿Qué pasa? Después, cada centro vacunatorio tiene un horario de funcionamiento diferente. Por eso, si bien no es que sacan turno, digamos, en el caso nuestro del centro de salud en vacunación, más que sacar turno, lo que hacen es informarse si ese día se va a aplicar. ¿Por qué? Porque una vez que se abrió digamos la vacuna, se tiene que aplicar, si no son dosis que se pierden.
Claro.
Entonces, lo que estamos tratando de hacer es organizar que en el día haya cierta cantidad de gente que vaya.
Es decir,
es la diferencia de las notificaciones que llegaron las otras anteriores.
Ahora, estas notificaciones que llegan, en cuanto al lugar, llegan, por ejemplo, llega gente notificada para el centro de salud de UPC, o solamente se habilitan y después cada uno elige dónde vacunarse, ¿no?
No, se están habilitando notificaciones que uno puede concurrir al lugar donde vive, digamos. Dentro del lugar donde vive, yo puedo elegir en Córdoba, puedo elegir el centro de vacunación de UPC o otros centros.
Está bien, perfecto.
De hecho, en el caso nuestro, más allá de que seamos docentes de UPC, cualquier persona, cualquier ciudadano que quiera acceder a la vacuna y que tenga la notificación y que tenga los requisitos, puede ir a vacunarse. Cualquier vacuna, no solamente la del COVID, cualquier vacuna, porque el vacunatorio oficial no es solamente para docentes afiliados, para cualquier ciudadano.
O sea, es un vacunatorio de vacunas de calendario.
Es un centro
general,
de vacunación.
Centro de vacunación, vacunas de calendario en general.
Exactamente.
Está bien.
Por eso siempre recalcamos esto. Primero, que cualquier ciudadano que tenga, obviamente, cumpla los requisitos para cualquier vacuna. Y segundo, que son regulaciones que no ponemos nosotros como UPC, que establece el Ministerio de Salud de la Nación. Es importante que lo tengan siempre
en cuenta,
porque a veces hay cuestiones que nos exceden a nosotros. Son regulaciones nacionales del Ministerio de Salud.
¿Cómo viene el ritmo de citaciones, Lorena, a los docentes? ¿Se terminará antes de que terminen las clases? ¿Cómo lo vas viendo a esto?
Mira, han llegado muchísimo. La mayoría de los docentes ha tenido una notificación. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué pasó en esto? La mayoría de los docentes les ha llegado la notificación y no tienen 6 meses de pasado de la última dosis.
¿Y en ese caso qué tienen que hacer?
Esperar muy, muy...
Sí, discúlpame, no, porque es importante. ¿Qué tienen que hacer? ¿Esperar a que se le cumplan los 6 meses e ir en ese momento, una vez que se cumplan los 6 meses? ¿Qué le recomienda a vos que hagan?
Es que la recomendación es de salud y que no sean antes de los 6 meses.
Por eso.
De todos modos, nosotros siempre decimos lo mismo. Ante la duda, llamen al 0800 de la provincia, donde les van le van a sacar, despejar todas las dudas, o llamen a nuestro centro de vacunación, que las enfermeras están capacitadas para despejar cualquier duda, porque hay mucha gente que tiene dudas, si se puso una vacuna, si se pone la otra, si es compatible. Entonces, ante la duda, llamen, que es preferible, que llamen y no que se queden con la duda y no se pongan la vacuna.
Claro.
De todos modos, nosotros realmente como UPC estamos muy, muy no sería contento, la palabra, estamos muy, muy, sí, puedo ser contento en este sentido de que hemos, sabemos que superamos el 90% de docentes vacunados.
Sí, es una barbaridad.
Entonces, con lo cual para nosotros realmente es un logro importante, es un trabajo de conciencia, vuelvo al mismo, o sea, una cuestión individual y de cuidado colectivo.
Sí, sí, no, idea, no, bueno, la, como... la permeabilidad de la ciudadanía argentina en comparación con otras ciudadanías del mundo es admirable, la permeabilidad del trabajo, y esto me parece que es producto del trabajo de décadas que se ha hecho respecto del tema vacunación. Y la vacunación está muy instalada entre nosotros y eso es muy bueno. Digo, hay países donde no pueden superar determinados techos y les sobran las vacunas y no hay forma de...
Y se ha notado muchísimo en esta pandemia por claro. El hecho de negarse, ¿no? De resistirse a vacunar. Sí, se están viendo resultados y lamentablemente resultados nefastos no con nuevas olas que no pueden controlar.
Voy a decir, bueno, 90% de una población docente, lo numerosa que es muchísimo realmente, ¿no?
Es muchísimo realmente en el país, superamos ampliamente el 50% de población vacunada, o sea, esto que está diciendo en relación a otros países realmente es un trabajo impecable que desde muchos lados nos hemos sumado a realizar. Y yo en esto quiero destacar dos cuestiones, porque se pasa tan rápido el tiempo que hay cosas que parece que pasaron hace tanto tiempo, y nosotros hace menos de un año estábamos peleando primero que llegaran las vacunas para todos y para sí. Los docentes que iban a ir a la presencialidad. Lo logramos. Segundo, que hubiera un sistema de información de vacunas, porque claro. Costó, pero logramos que cualquier ciudadano pueda acceder a través de las páginas oficiales de la provincia de Córdoba y de la Nación, y uno ahí sabe la cantidad de personas vacunadas, de mujeres, de hombres, el porcentaje. O sea, fueron datos que fue un trabajo intenso, tanto de UPC como etcétera, conseguir estos datos, no información pública, ¿no? Entonces, claro. También fue un logro nuestro. Y el tercer gran logro creo que fue esto, de combatir el miedo que en un momento se quiso así como instalar, o por lo menos se quiso publicar que si las vacunas que si eran buenas, si eran efectivas, si tenían una cosa, ¿no? Que bueno, vencimos eso, o sea,
sí,
realmente...
Sí. Sí, me parece que fue una discusión medio copiada de una discusión que se daba en el resto del mundo, donde los colectivos antivacunas son muy fuertes, uh-huh. Pero bueno, se descubrió por suerte que en la Argentina el colectivo antivacuna era muy chiquitito, realmente era muy chiquitito, y bueno, y esto se nota en la afluencia de
sí,
la gente.
Sí, ese fue un trabajo grande de militancia y que hay que decirlo con toda la letra, que lo logramos y que realmente... También tiene que ver con una historia de país en cuanto a vacunación.
Sí. Claro.
Nosotros
sí, sí.
Tenemos un muy buen nivel de
cobertura
y de aceptación sí. de lo que es una la importancia que es la vacuna sí. Para una sociedad. No, vuelvo a esto, no para un cuidado individual solamente, sino para el erradicar enfermedades, más esperanza de vida, bueno, todo lo que trae aparejado. Y eso tiene que ver con trabajo de militancia que muchos sectores lo dieron, y entre ellos nosotros.
Está muy bien. Ya que se está terminando el año, ¿cómo evaluás lo que ha sido el trabajo de tu secretaría en este año que se va terminando, Lorena?
Mira, nosotros desde la secretaría realmente hemos hecho un trabajo, entendemos este año, muy, muy intenso en dos aspectos que nos habíamos puesto como metas. Una era fortalecer toda la línea de prevención, que lo trabajamos desde el Centro de Salud, y bueno, y este año realmente hicimos, en ese sentido... muchas campañas, arrancamos con la campaña del cuidado de la voz, seguimos junto con la Secretaría de Derechos Humanos y Género, trabajamos todo el tema de la violencia de género, trabajamos en una campaña que tenemos ya instituida contra el cáncer de mama, la prevención, este año sumamos una campaña del corazón, de cuidado de riesgos cardíacos. Y cerramos el año con la de diabetes, que la hicimos este lunes.
Uh-huh.
Así que, digamos, que eso que teníamos como meta puesta desde hace 3 años, lo fortalecimos desde ese lugar, incluso la respuesta de la gente es muy satisfactoria. Como Centro Salud hemos vuelto a atender al 100%, con todos los protocolos, con todos los cuidados que hemos tenido, adaptándonos a todas las normativas nuevas, hemos vuelto al 100% en la totalidad de las prestaciones y de los especialistas. Uh-huh. Y en cuanto a lo laboral, realmente estamos muy conformes. Este año logramos, después de un buen tiempo de trabajo, un nuevo procedimiento para la solicitud de carpetas médicas, que eso hizo que muchos compañeros no tuvieran inconvenientes a la hora de generar la carpeta, a la hora de que fuera el médico al domicilio. O sea, es un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros queríamos lograr una resolución similar a la que se logró. Así, en cuestiones de lo laboral, ese logro es muy, muy importante. Y en cuestión de RT, trabajamos mucho con FETERA y logramos incorporar el COVID como una enfermedad profesional no listada, con lo cual implica, bueno, yo lo voy a decir muy rápido, implica después ir a la superintendencia, ¿no? Pero cada caso de COVID que se dio en las escuelas y que el compañero hizo la denuncia, ahí estuvimos acompañando y tuvo la atención del RT.
Bien.
Estuvimos acompañando a los compañeros en diferentes demandas y bueno, un año intenso, un año con muchas demandas por parte de esta vuelta a la presencialidad, que implicaba nuevas condiciones de trabajo. Ya el año pasado venimos con nuevas condiciones de trabajo que implican otros impactos en la salud de los uh-huh. compañeros, y desde ese lugar, bueno, hicimos un trabajo de fortalecimiento y de acompañamiento en este sentido, ¿no?
Bien. Que tengas, si no nos volvemos a encontrar, un buen cierre de año. De todas maneras, muchísimas gracias por esta charla, Lorena.
Igualmente, gracias a ustedes por acompañarnos todo el año.
Bueno, ahí está.
Muchas gracias.
Lorena Zamora, la Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de Trabajo de UPC. Nos estamos yendo, compañero.
Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó. A esta hora esperamos que sigan pasando un buen fin de semana largo y nos reencontraremos el sábado que viene.
Nos reencontramos. ¿Sí? Nos va quedando poco.
Nos va quedando poco, pero.
De programa, digo.
Sí, nos va quedando poco de lo que resta de este año, pero seguramente vamos a cerrar un buen año.
Estamos, sí, claro que sí.
Presagiando un último programa. Todo vapor.
No me digas.
Ya le vamos a contar a la audiencia. Todavía no tenemos posibilidad de adelantarlo, pero ya lo vamos a hacer.
Bueno, espero que así sea. Gracias, Oscar. Gracias, gente.
Gracias.
Nos reencontramos la semana que viene.
Chao.
Y lo que llega al final de la tiza es Nati Peluso, mafiosa.
No cualquiera se me acerca, yo lo sé. Dicen que hay que tener pa' comerme, que hay que tener el cuerpo para aguantarme. ¿Cómo es que usted sabe tanto de mí? Te le jura que jura. Si pongo mano en el fuego por ti, me la quemo segura. Se rumorea que hay dos.
escuela es nuestra bandera, la lucha que compañera, la lucha.